Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. La Feria de Abril nos ha dejado una semana de esas que se van a recordar, sin adornos, la verdad del toreo. La crudeza de un espectáculo en el que nadie está a salvo, ni las figuras, ni los que empujan desde abajo, porque el toro coge, y conviene no olvidarlo nunca. Y ahí están las jornadas sufridas por Morante de la Puebla y Andrés Rocarrey, dos nombres que sostienen el sistema, dos figuras indiscutibles, y dos toreros expuestos como cualquiera, porque en el ruedo no hay jerarquías cuando el toro y el pitón buscan. Esa forma parte de la ética de este espectáculo, de su verdad, de esa línea invisible que separa lo auténtico de lo impostado. Ahora bien, en paralelo, también convendría hacer una reflexión sobre ciertos partes médicos que en ocasiones parecen redactados más para impactar que para informar. Pronósticos muy graves que horas después contrastan con imágenes del torero sentado en una habitación del hospital con gesto sereno y hasta con dos paquetes de tabaco sobre la mesa. Sin restar un ápice de importancia a lo ocurrido, quizá haya que ajustar el lenguaje a la realidad para no banalizar lo verdaderamente grave. Y en medio de todo esto, el toreo. Porque Sevilla también ha dejado una lectura en clave de futuro, de paso al frente, de relevo. Y ahí está David de Miranda, firmando su segunda Puerta del Príncipe consecutiva en Sevilla. Y ya no es una sorpresa, es una realidad. Un torero que ha venido para quedarse. Y ahí y también impactó Víctor Hernández, que en su debut cortó una oreja de peso, de las que dicen cosas, de las que abren puertas. Y la consistencia de Borja Jiménez, que ha cuajado una feria de enorme contenido, solo empañada por la espada, porque sin ese lastre, su nombre habría sonado con más fuerza en las salidas a hombros. Y en el otro lado, la preocupación. La de ciertas figuras, instaladas en una comodidad difícil de justificar, José María Manzanares y Alejandro Talavante, lejos de su mejor versión. Y especialmente llamativo lo de los sevillanos, Pablo Aguado y Juan Ortega, cada vez más sostenidos por recuerdos que empiezan a quedar demasiado lejanos. La sorpresa, por su parte, puede sacar pecho por lo numérico. 9 tardes de 9 billetes, pero no todo vale, porque también la presentación del ganado ha dejado más de una tarde con dudas evidentes, y Sevilla no debería permitirse eso. Como tampoco debería normalizarse un palco con criterios dispares, dependiendo de quién esté, de quién actúe o de cómo sople el viento. En demasiadas ocasiones, más cercano a la complacencia que a la exigencia, más triunfalista que justo. Sevilla llena, Sevilla vibra, y Sevilla ha respondido, porque Sevilla también exige. Y esta feria, entre la emoción, la sangre y el relevo, ha dejado una idea clara, que el toreo sigue vivo, muy vivo, más que nunca, y al fondo ya asoman Madrid y la Feria de San Isidro. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Cuando marches de Madrid, chulita mía, acostúmbrate a las ganas de volver a curarnos la resaca en la latina. Brindar hasta que vuelva a amanecer. Huele a tarde de domingo en matadero. Hoy los gatos hacen suya la ciudad. En la llama de la coqueta te echan de menos. Nunca más va a ser lo mismo si no estás. Madrid.
Paula Herrero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sixto.
Esto ya huele a San Isidro, ¿eh? Primero el 2 de mayo, que le tenemos aquí muy cerquita ya, pero sí, verdad que ya huele a San Isidro.
Ya huele. Esperando que también aquí se están completando muchos carteles y ya llevan varios, no hay billetes colgados.
Sí, no hay billetes, sí, aquí también se van a colgar. La empresa, me decían a mí, hasta 13 estaban esperando poner, o sea que,
bueno. Por ahí.
Piano, vamos a ir poco a poco. Don Pablo Rivas, ¿te vamos a ver algún día aquí por Madrid?
Hombre, faltaría más, pero esto es mucha exigencia. Aquí vamos a respirar un poco de Sevilla. Viene uno ya agotado y no hemos empezado.
Nada, aquí no hay respiración no asistida hay tregua. Ni tregua. O sea que aquí vamos a hablar de Sevilla luego en un ratito, pero primero vamos a hablar con el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, a escasos días, como decimos, de que comience la Feria de San Isidro, y con ese festejo del 2 de mayo, ese festejo emblemático, que además con una efeméride, ¿no? Los años que de esa encerrona de José Miguel Arroyo, Joselito. Y por eso le hemos querido citar esta semana aquí en el Albero para hablar de todo lo que conlleva la tauromaquia en la región de Madrid. Miguel Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sisto. Muchas gracias por esta invitación.
Nos decía ahora Pablo, Paula, que no hay respiro. Para vosotros respiro menos todavía, porque aquí hay festejos todos los domingos, hay Copa Chenel, circuito de novilladas. Desde que se abre el chiquero allá por el mes de marzo, no, ya no paras.
Pues afortunadamente no paramos, como tú dices bien, Copa Chenel, circuito de novilladas, Madrid todos los domingos. Y ahora ya viene todo de golpe, todas las ferias en Isidro.
La verdad que, fíjate, esta temporada, yendo por las plazas donde estamos yendo, ¿no? Con las cámaras de Telemadrid a televisar los festejos de la Comunidad de Madrid, cuando leemos reseñas de los festejos del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid, las entradas que está registrando la Plaza de Toros de las Ventas en estos primeros festejos, la verdad que si hace unos años, Miguel, nos dicen, a mí el primero, que ahora mismo, pues una corrida como la de este domingo en Las Ventas, una corrida de pala, hay más de media plaza, que hemos visto plazas prácticamente llenas en la Copa Chenel, plazas que hacía muchos años veíamos con cuatro gatos, vamos a decirlo así. Yo no me lo creo. ¿Tú te lo hubieses creído?
Yo tampoco. La verdad es que estamos viviendo un momento maravilloso, ¿no? Mira, el otro día mismo, el sábado pasado, con Menar de Oreja, que estuvisteis vosotros también, llenos un cartel de no billetes, pero al mismo día en San Agustín de Guadalix también el cartel de billetes, casi en Valdetorra de Jarama igual, el Madrid, como tú dices, media plaza, que eso era impensable,
sí, ¿no?
Impensable hace 5 años para atrás, ¿no? La verdad es que yo creo que estamos viviendo un momento extraordinario y tenemos que poner manos ahí para que sigamos así muchos años más.
¿Se puede decir que Madrid está marcando el ritmo del sector taurino en nuestro país, en España?
Yo creo que sí. Yo creo que Madrid es referente, tanto para bien o para mal, de todo lo que pueda suceder, ¿no? Y la verdad es que Madrid va como un tiro, pero como un tiro ahí ya llevamos 8 días de no billetes y se supone muchos más, ¿no? Y sobre todo mucha gente joven, hay un tirón espectacular. Lo tiene un dato que me causó mucha felicidad, que tenemos 700 abonos gratis hasta 25 años y había una lista en la página web de las ventas de 3.400. O sea, ojo el tirón que tiene ahora mismo el mundo del toro, ¿eh?
Sí, no, y la verdad es que uno se da un paseito antes de cualquier festejo de domingo en la Plaza de Toros de las Ventas y la verdad que lo que te llama la atención es que mientras antes, pues eso, íbamos cuatro zumbados y muchos señores mayores, ahora pues esos señores mayores son los que son minoría y afortunadamente hay ese relevo generacional en los tendidos de Madrid y que van efectivamente y es necesario. ¿Ves algún punto de debilidad ahora mismo en esta estructura taurina del sector en nuestra región? ¿También trabajáis en esos aspectos en los que todavía se puede mejorar?
Bueno, tenemos que estar encima, ¿no? Yo creo que no tenemos que abandonar, ¿no? Estamos en un momento muy, muy bueno y muy importante, pero sin abandonarse, ¿sí? Por ejemplo, nosotros también estamos haciendo certámenes, nosotros decimos la trilla de oro, ahora está el suroeste sin caballo, ¿eh? También tenemos que promocionar la parte de abajo. Y bueno, también con el circuito de Novia de Madrid, la Copa Chenet, pero sin abandonar que tenemos que seguir pendiente de donde estamos y seguir impulsando todavía más.
Paula.
Muy buenas, Miguel. No sé si os habéis planteado hacer algún curso para estos jóvenes que se están acercando a las plazas para que sepan de qué se está hablando, qué es lo que están viendo y así también ellos, pues al final poder hablar con criterio.
Ya este año ya hemos hecho un curso con la Federación de Peñas Taurinas. Hemos hecho, más que han sido 10 cursos para ir educando lo que es la liturgia de la tauromaquia, ¿no? Y la verdad es que pero tenemos que entre todos los que amamos el mundo de la tauromaquia, pues a todos los jóvenes, pues seguirlo diciendo por lo que es la tauromaquia y sobre todo que respetarla.
Pablo.
Sí, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Nada, yo quería, a raíz de lo que decíais, ¿no? De lo que estáis hablando, ese relevo generacional y esa moda, ¿no? Al fin y al cabo se habla mucho, ¿no? La tauromaquia está de moda, creo que fue hasta un eslogan, ¿no? De un San Isidro, ya no sé si de este, del anterior, ¿no? Y con lo que decía Paula, ¿no? De hablar de este curso del que aquí también hablamos mucho en el albero. pero últimamente, sobre todo ahora en Sevilla, pues también hemos visto que ese nuevo público y esa moda, pues también muchas veces pues trae las rebajas, ¿no? Y a veces pues se confunde pues una buena faena con una faena media, o incluso se silencia una faena que ha podido ser de triunfo. Yo creo que es también el riesgo, ¿no? Y todo conlleva su pedagogía, no digo que esté mal, ¿no? Pero todo conlleva un aprendizaje en esta vida, ¿no? Y por eso a mí la pedagogía más clara que se me ocurre es la del palco, ¿no? Y creo que es fundamental. No sé si en Madrid, a la hora de premiar, a la hora de los trofeos, se ha llegado a pensar, o es algo que esté o no está sobre la mesa, el hecho de que para abrir la puerta grande de la calle Alcalá hagan falta cortar dos orejas al mismo toro.
No, yo no he escuchado nada, ¿no? Yo como torero que he sido y me siento, ¿no? No es fácil cortar una oreja en Madrid, ¿eh? Entonces, cortando
sí,
una
no,
y una
no, no
tampoco
sea,
no, cortando una y una no está mal, siempre que esté bien cortada, ¿no? Eso se da en Bilbao, me parece que hay que cortar dos en el mismo toro. Uh-huh. Pues aquí en Madrid yo no escucho nada todavía y de momento seguirá como está.
Miguel, llega San Isidro, llega, bueno, pues una feria, la que dices que pues se ha vivido, ¿no? Un boom en el que el número de abonados se ha disparado, como hacía décadas que no estaba, llegando a cifras récords. Los jóvenes, como dices, bueno, pues hay una lista de espera, está de 3.000 chavales que quieren, fíjate. Los abonados de mayor edad, que también tienen su sitio. Para llegar a este punto, ¿qué es lo que crees que más se ha debido de trabajar? De esas cuestiones, de esas políticas puestas en marcha por la Comunidad de Madrid, ¿cuál crees que han hecho o que han sido más decisivas a la hora de atrapar al público para que haya este boom por la fiesta del que estamos hablando?
Yo te voy a decir sinceramente lo que creo, de dónde están los pilares. En el 2022, con el nuevo pliego que hizo la Comunidad de Madrid, uh-huh, fue muy importante que no fuese una subasta el pliego. Uh-huh. Ahí se premió, bueno, aparte de que hay 700 abonos jóvenes para jóvenes, 2.100 para jubilados, gratuitos, todo. Pero también fue una cosa importante que se capó el cano, uh-huh, y sobre todo la liberación del precio al no abonado. Porque ahora es más interesante ser abonado que comprar una entrada suelta. Uh-huh. Y yo creo que eso la gente lo ha captado. Y así es una de las cosas más importantes que se ha podido hacer, ¿sabes?
Sí, sí, y que ahora el que quiere ir a los toros tiene que, o sea, prácticamente hay que decir, pues como pasaba cuando con José Tomás toreaba, ¿no? Hay que sacar el abono de la feria porque te sale más rentable y además, oye, te aseguras el tener entrada, porque si no las entradas sueltas están cotizadísimas.
Y el abonado, que es el que mantiene la plaza de temporada, que tenga su premio, uh-huh, que tenga un privilegio.
Y lo del canon, o sea, que la empresa trabaje con una mano más libre, ¿no? A la hora de lo económico.
Hombre, yo creo, en modesta opinión, uh-huh, los empresarios tienen que ganar dinero. O sea, por supuesto. Pero también tienen que tener libertad. Si estás con un canon brutal, pues yo prefiero que ese canon pues lo se dediques a las escuelas estables de la Comunidad de Madrid, que, uh-huh, como se dedican también, que dediques a promocionar los festejos, hacer cosas culturales, más que vaya a la caja, ¿sabes? Sí, y se pierda. Bueno, y se pierda.
Es un poco la línea también en la que se trabaja en el plano económico desde la Comunidad de Madrid, ¿no? Desde el gobierno, y aplicado en el mundo del toro, pues esas políticas más liberales pues también han llegado al mundo del toro. Oye, por cierto, por parte de la Comunidad de Madrid, pues bueno, pues leíamos hace muy poquito en el BOCAM, esta semana lo publicamos también en nuestra web, en cope.es, de esa línea de ayudas que ya había, pero que ahora hay novedades, ¿no? No hace falta avales, se da el dinero por adelantado a las peñas, a entidades. Creo que eso también es importante, ¿no? Para ese tejido asociativo que hay en nuestra región, para que, bueno, pues, oye, lo mismo que cualquier otra actividad cultural, tengan, oye, pues esas ayudas, ¿no? Por parte de la administración autonómica.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que las peñas, las asociaciones hacen un gran trabajo y las tenemos que apoyar, ¿no? Pues con actos culturales, los que ellos consideren. Ahora se ha publicado en el BOCAN, ahora tenemos que hacer la convocatoria, que en un mes y algo se hace la convocatoria. Se percibe un dinero y luego tienes todo el año para justificarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, pero ya primero lo perciben y luego lo justifican, ¿no? Y la verdad que para mí era una de mis ilusiones sacarlas. Y la verdad que pues, estamos muy contentos de poder sacar estas subvenciones para que las peñas tengan también una ayuda, claro, mejor dicho.
Y aparte de estas subvenciones, ¿de qué otra forma ayudáis a las peñas?
Pocos, otras no. Esta es la que más directamente, económicamente, que ya se vienen dando. En el 2019 se dejaron de dar y ahora la hemos vuelto a recuperar. Bueno, nosotros también en todos los actos que hacemos en la sala bienvenida, que ellos quieren hacer algún acto, siempre gratuito y siempre colaboramos con ellos, ¿sabes? Para que a coste cero.
Pablo.
Todos los actos que caguen en la Plaza de Toros.
Si hablamos de apoyo institucional, de divulgación, de difusión, hay que hablar también de la televisión, ¿no? Y creo que la apuesta está siendo muy, muy grande por parte de la Comunidad de Madrid, pero luego también imagino que es algo que repercute, ¿no? Tanto a nivel social como de escaparate en todo el mundo, ¿no, Miguel?
Pues mira, yo soy un fan de vosotros, de Telemadrid, porque siempre se decía mucho en el mundo del toro que la televisión quitaba gente
y se sigue diciendo, por ahí se sigue diciendo también.
Pues hemos demostrado que es lo contrario. Contra más gente lo ve en la televisión, más gente quiere a los toros y más gente sigue en los toros. El 12 de octubre del pasado hemos llenado 5 plazas más y Telemadrid hizo récord en audiencia. O sea que estamos yo creo que es una de las noticias más grandes que ha podido existir, ¿sabes?
Y quizá, Miguel, oye, por hacer patria, ¿no? Y oye, vender lo que desde Madrid se ha hecho. Yo creo que Madrid ha sido pionera, ¿no? Ha lanzado un mensaje al resto de administraciones diciendo, oigan, que esto es posible, que se puede apoyar la fiesta sin ningún tipo de complejo, que se puede tener una televisión pública, autonómica, en el que la programación taurina sea fuerte, sea potente. Creo que Madrid ha sido ejemplo de muchas de estas cosas, ¿no?
No, Madrid, la verdad es que nuestra presidenta ha sido ejemplo de muchas cosas, y una de ellas fue esta apuesta que tuvo la presidenta, y la verdad que ha sido asombroso. Y ha sido lo que muchas veces decimos, es que Madrid es el reflejo de todo, claro. ¿Sabes? Entonces, eso ha sido un reflejo que ahora otras comunidades se han enganchado, ¿no? Pero la pionera somos nosotros, somos desde aquí, desde la capital, que afortunadamente, ¿eh? Y la verdad que yo el otro día que fui a la asamblea y daba los datos de Telemadrid, y yo estaba asombrado, ¿sabes? Afortunadamente, digo, joder, qué felicidad poder explicar que Telemadrid hace récord, lo tiene la Copa Chenel, un 9,5%, que es mucho, en una Copa Chenel, que los toreros que no son muy conocidos, en un municipio.
Sí, que son datos, ojo, de San Isidro, no de una Copa Chenel, hay que reconocerlo.
Sí, claro. Sí, pero ojo, ojo. Que la verdad que estamos de enhorabuena a todo el mundo del toro y aquí la Comunidad de Madrid.
Miguel, llega el 2 de mayo, llega San Isidro, también desde el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid siempre se ha potenciado ese aspecto cultural, ¿no?, de la tauromaquia. ¿Qué tenéis preparado para tanto para el 2 de mayo como para la Feria de San Isidro?
Bueno, ahí el año pasado hicimos más de 100 actos culturales. La verdad es que tenemos muchas peticiones. Hay días que por las mañanas doblamos la sala bienvenida, aparte de la Antoñete. Hay exposiciones de pinturas, de esculturas, también, por ejemplo, las presentaciones de libros también. Tenemos el 15 de mayo el azulejo que le vamos a conmemorativo a Curro Vázquez, al maestro, otro a Ortega Cano y otro a los fotógrafos taurinos también. El jueves presentamos la Goyesca, la corrida que a mí me hace mucha ilusión, que el cartel me gusta mucho, que son tres toreros muy de Madrid. Uh-huh. El Cid, pues una figura y muy querido en Madrid. Usted igual, y sobre todo Javier Cortés, que creo que es un toro de Madrid al que nadie todavía le da el sitio que se merece. Por eso es una apuesta de la comunidad personal, porque creo que es un torero que el otro día lo vimos en la Copa Chenel en Albacete, que estuvo sensacional. Y la verdad, pero bueno, pero tenemos muchos actos culturales, mucho, afortunadamente.
Y también se ha conseguido que el mundo de la cultura no mire con recelos, como muchas veces ocurría anteriormente, a la tauromaquia, que de nuevo haya esa conexión y que la tauromaquia vuelva a ser esa materia de inspiración para muchos artistas.
Totalmente. Ahora todo el mundo está volcado con los toros. Cuando hacía años se ponían de perfil, tanto eso como empresas que no se quieran anunciar, que no quieran que se viesen involucrar con la tauromaquia, ahora lo contrario. Estamos viviendo un momento extraordinario en el que tanto la cultura como la gente, ahora mismo, pues va por la plaza y están anunciadas muchas empresas, ¿no? Sí. Que eso es bueno, que se dejen, o sea, que se hacen, son orgullosos, ¿no? Se sienten orgullosos por la tauromaquia, cuando hace años que se ponían de perfil. Entonces, creo que también hemos pegado un paso muy importante adelante con eso.
¿Va a haber algún acto especial por esos 30 años de la Goyesca de Joselito? ¿Habéis pensado algo?
No, todavía no, todavía no. También cumple el maestro 40 años de su alternativa. Y le estamos pensando hacerle algo. Sí que, bueno, es que no quiero desvelar una cosa.
Lo puedes hacer porque aquí pues nadie nos escucha, estamos aquí en familia, como diría el otro.
Bueno, el cartel va dedicado un poco a ese día. Mira. A ese día del maestro, que fue una tarde histórica.
Por supuesto, Paula.
Sí, sí.
Hablabas de estas exposiciones que se hacen en estos días, y las conferencias, no sé qué estrategia al final es... Bueno, vale, para el público taurino, una forma más de acercarse y que pueden sacar de ellas.
Pues hay mucha gente que nos van a visitar, y la verdad que hay exposiciones, también hay unas presentaciones también de algunos certámenes que también se van a anunciar ahora. Pero, hombre, sacan pues la cultura de la tauromaquia, tanto en el tema de exposiciones como en el tema también que de los debates que hay con las presentaciones, algunas tertulias. También vamos a hacer una tertulia homenaje al maestro Luis Francisco Esplá, también el día 22 de mayo, también muy merecido. Pero la verdad es que no os imagináis que tenemos lista de espera hasta el año que viene. Fíjate. O sea, que nos están pidiendo hasta el año que viene. Por eso hay días que doblamos. ¿Qué significa? Porque pues que la gente quiere empaparse de nuestra cultura.
Claro.
Sí, Miguel, comentaba hace un segundo ese escaparate, ¿no?, de la Copa Chanel. Comentabas toreros, por ejemplo, como el propio Javier Cortés, ¿no?, que tendremos la oportunidad de ver y hemos visto, ¿no? Y me gustaría hablar de las verdaderas oportunidades que está generando. No sé si a tu juicio crees que realmente está abriendo el abanico, sobre todo en otras plazas, ¿no? Está siendo de alguna forma un trampolín para crear oportunidades reales, oportunidades en los carteles y en los huecos del circuito. Del circuito. Mira, nacional, hablo de las ferias.
Yo, después de Madrid y Sevilla, que son las dos plazas más importantes para relanzar la carrera de un torero, yo creo que la Copa Chanel para es la siguiente. ¿Por qué? Lo primero, que torear 5 corridas de toros, ¿no? Y luego, ¿dónde relanzarlo tu carrera? Mejor en las ventas, en Madrid. Por eso pensamos en que la final fuese también en las ventas, porque así tienen 3 toreros la oportunidad de relanzar sus carreras. Y luego el triunfador va otra vez el 12 de octubre. Entonces, yo creo que los toreros que torean en la Copa Chanel son toreros que no tienen otras oportunidades, no torean casi nada. Entonces, yo creo que es un certamen muy importante, que lo digo con el corazón en la mano, es importantísimo. Me gustaría que otras comunidades también lo copiasen, porque se apuntaron 133 toreros y coger 18 no es fácil.
Claro, hablabas de la lista de espera de los jóvenes, claro, para eso, pero imagino que la lista de espera para torear la Copa Chanel será...
Claro, pues, y se te pata el alma, ¿eh? Se te pata el alma en que dices, dejo este fuera, dejo el otro fuera, pero sí que yo, Víctor Hernández, está ahí, ha sido la Copa Chanel, Borja Jiménez, Fernando Adrián, que es verdad que han dado sus frutos, ¿sabes? David Galván ha tenido sus frutos, estaban, por decirlo de una manera, olvidados, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo están en el panorama taurino. Entrando, mira, Víctor Hernández el otro día en Sevilla, sí, sí, en Madrid en la Beneficencia, 2 tardes más, que salen de la Copa Chanel, ¿eh?
Sí, sí, está claro que la idea que se tuvo por parte de la Comunidad de Madrid y de la Fundación Toro de Lidia, creo que ha sido uno de los grandes éxitos de estos últimos años, porque muchos jóvenes necesitaban de este empujón y, oye, mientras haya rivalidad en el ruedo, no solamente el ganador, yo siempre lo digo, no siempre el ganador, sino que esto es un escaparate para que los empresarios puedan después no solamente anunciar al ganador, sino a otros nombres que se pueden quedar en el camino a lo largo del certamen, pero que han dejado muy buena impresión, porque, oye, al final esto no deja de ser un certamen, una competición en el que nada más que gana uno, pero oye, ahí
Borja Jiménez ahí está, claro. No lo ganó, y David Galván tampoco,
y ahí están
en las ferias.
Miguel, Las ventas, obras y futuro, ¿qué van a encontrarse? Porque durante este invierno hemos visto que, bueno, pues cuando alguna vez nos hemos acercado a alguna charla, alguna conferencia, algún acto en las ventas, pues hemos visto que se estaban llevando a cabo obras, tanto los exteriores como los interiores de la Monumental de las Ventas. ¿En qué se ha actuado en estos últimos meses y qué se van a encontrar los aficionados, los abonados de las ventas cuando lleguen al Coso Madrileño a partir de, bueno, pues de este 2 de mayo?
Bueno, pues... Bueno, habéis visto unas redes que hay que hemos protegido la plaza para que con la lluvia que ha habido tanto, pues para que no haya, que no se desprenda ningún cachito que caiga al suelo. Entonces le hemos eso y luego ya la, vamos a sacar luego una licitación para cubrir los ladrillos que se hayan caído para ponerlos otra vez, ¿no? Y pero luego el camión de las carnes, si os acordáis, siempre está en el patio del desayadero dentro. Sí. Pues ya le hemos sacado fuera. Ya a partir del 2 de mayo, ya el camión ya no pasará más veces por el patio de arrastre y se queda fuera.
Era luego, un clásico tomar la cervecilla y que estuviera
sí,
ahí haciendo maniobra
el camión. Sí. Luego, todos los zócalos de granito se han limpiado, se han arreglado también. Aparte hemos arreglado unas vigas que estaban un poco deterioradas. También el artesano de la Puerta Grande, cuando salen los toreros que miran para arriba, pues estaba también... regular, entonces todavía estamos dejándole bien. Y bueno, hay muchas más cositas, ¿sabes? Que vamos haciendo obras menores. Claro, y la obra grande.
Esa,
la obra grande que me preguntaba, está ahora con el proyecto. Creo que en el verano nos lo entregan. Y entonces, cuando nos lo entreguen en el verano, se saca a licitar la obra, que creemos que para primero de enero estará adjudicada, si Dios quiere. Entonces, que en el 27, si va la cosa como si no pasa nada. Pues ya en el 27 vendrá la obra grande.
¿Eso afectaría en algunas fechas del calendario taurino de las ventas?
Sí, sí. Lo primero que tenemos que hacer es, cuando nos tengan el proyecto, ver lo complejo que va a ser la obra, que yo creo que va a ser porque es un obrón.
Muy compleja.
Muy compleja. Entonces, ahí cuando tenemos que plantear a ver los años que se va la obra para compatibilizar tanto lo taurino con la obra.
O sea, que hasta que no tengáis el proyecto en vuestras manos, hay que explicar que las piedras se tienen que quitar una por una y volver a colocar una por una, porque claro, es un patrimonio, es bien de interés cultural, la Plaza Torre de las Ventas, y esto, claro. Si se rompe una piedra hay que ir a una cantera determinada a coger una misma piedra o sea, que es que la obra es de una complejidad enorme en cuanto a los tendidos para el saneamiento interior, ¿no? que tiene la venta.
Sí. Hay que arreglar muchas veces, o sea, también hay que arreglar el tema de vocación, que se pone más escalera y tal, pero lo más gordo y lo más complejo es levantar la piedra, el granito, a reforzar la estructura, ponerle una chapa por encima para que cuando vuelva a llover ya no caiga directamente a la estructura, y luego otra vez volver a poner el granito donde estaba, ¿eh?
Pero con esa complejidad estamos hablando que podría peligrar incluso la temporada completa.
No, porque hay computabilidad. No. Nos iremos a más años. Si esa obra, un ejemplo, puede durar 2 o 3 años.
Se irá haciendo por fases, entiendo.
Pues, claro, pues a lo mejor dura, en vez de 2 o 3 años, dura 5 o 6. Para poder compatibilizar, ¿sabes? Para no perder, porque creo que no estaría bien perder. El tema taurino.
No, efectivamente. Y Miguel, en cuanto
aunque a la. Aunque no se den los 62 festejos, que daremos menos, pero que haya.
En cuanto a la concesión de Plaza 1, entra en un momento clave. Los compañeros de ABC publicaron a principio de este mes que se había prorrogado un año más la gestión de Plaza 1 al frente de las ventas hasta agosto del 27. 29 de agosto del 27. Sí. Está eso ya oficializado. La empresa lo tiene ya en mente, ¿no?
Sí.
¿Habría posibilidad de...? Bueno, claro, es que estamos hablando de una fecha, el 21 de agosto, en el que dice cualquier aficionado leche, pero la temporada termina en octubre.
En octubre, el 12 de octubre, sí.
¿Eso cómo se va a intentar subsanar?
Bueno, pues de momento, cuando ¿cómo se llama? En invierno nos pondremos con ellos, ¿no? Pero bueno, mejor habrá que hacer una extensión o a ver también, ¿sabes? También va a depender mucho de lo que nos diga el proyecto, ¿eh? Del futuro de la, porque también le corresponde a otra prórroga más hasta el 28, pero también hay que saber lo que necesita el proyecto para valorar las cosas, ¿sabes? Pero bueno, yo entiendo que también habrá que buscar la fórmula para que acabe el 12 de octubre.
Claro.
Siempre.
Paula.
Y bueno, entiendo, has dicho que se irá haciendo por fases, entonces algunos tendidos sí que se verán perjudicados a lo largo de la temporada.
Bueno, nosotros una de las ideas primeras es que el San Isidro y la Feria de Otoño sea el 100% del aforo. Y luego, si podemos hacer festejos en media, sí que ahí habrá, como no se llenan, ya no hay tanta gente, pues sí, habrá algunos tendidos que se irá trabajando en ellos.
Pablo.
Y entiendo que, claro, ahí en ese caso habrá que reubicar a muchísimos abonados, ¿no? Yo creo que también, bueno, será algo que os irá marcando. Sí,
sí, sí, en la Feria San Isidro o la Feria Otoño, si será 100%, son los mismos abonados, ¿sabes? Claro, lo único, claro, cuando no sean, o sea, a lo mejor un domingo de agosto, un ejemplo, de julio, pues sí que hay que reubicarlo. Y con todos los abonados de temporada.
Y Miguel, claro, en cuanto a futuro, mirando ya a futuro, ¿qué modelo de plaza quiere la Comunidad de Madrid para, bueno, pues mantener esta buena salud aparente que tiene la fiesta en la comunidad?
Yo soy de los que piensa que lo que funciona no se cambia, ¿no? Entonces, aquí, hombre, hay que mejorar. Por ejemplo, el otro día estuve con algunas asociaciones viendo cosas para el futuro pliego, que siempre un pliego tan, tan grande como el de Madrid, pues siempre se te quedan cosillas ahí un poquito, ¿no? Entonces, sí que luego, cuando llegue el momento, pues veremos en modificar cosillas, ¿sabes? Alguna cosa, ¿no? Pero lo que es la base, yo creo que está bien. Como te he dicho antes, el premio al abonado, el que no es una subasta, la plaza de todas las ventas y que tenga libertad, ¿no? Todo el mundo.
Pablo.
Sí, no, yo, a mí me gustaría, como hemos empezado a medio acabar, ¿no? Porque yo creo que es importante, ¿no? Que esa nueva gente que se acerque, ¿no? Tenga esa pedagogía, ¿no? Eso, de alguna manera, tener armas, ¿no? Para poder ver este espectáculo, ¿no? Y este arte. Y yo creo que ahí debe trabajar, ¿no? La Comunidad de Madrid, me consta que se está haciendo, y también manteniendo como desde el palco ese rigor. Yo no sé hasta qué punto la presidencia se va a mantener como hasta ahora o es algo que, bueno,
a mal vivir, Pablo.
Sí, porque de alguna manera es una forma de educar, ¿no? A los aficionados que se acercan, ¿no? No sé si por ahora van a seguir las cosas como siempre han estado con los equipos.
Sí, hay 5 equipos y de momento no se ha pensado en cambiar ni nada, ¿no? Son comisarios y de momento el año pasado se incorporaron 2 asesores, que fueron Vicente Llestera y Juan Bellido Chocolate, y lo va a ser, de momento va a ser igual como está siendo.
Miguel, para terminar, ¿qué le dirías a un madrileño que te encuentras por la calle y que nunca ha ido a los toros para intentar convencerle, para intentar decirle, oye, ves a la Plaza de Toros de la Venta a vivir la fiesta de la tauromaquia? ¿Cuál sería ese mensaje que tú le trasladarías?
Bueno, pues yo le trasladaría que fuese un día con... Primero, mira, te voy a decir una cosa, me gustaría llevarlo primero a la Escuela Tauromaquia de Madrid, para que conociese a los niños, qué educados están, qué valores tienen, y después les llevaría a la Plaza de Toros, a que viesen este mundo tan maravilloso que es la tauromaquia. Yo creo que yo empezaría por ahí. Primero una escuela para que viesen, porque hay gente que ha ido a la escuela y han visto a los chicos o a los alumnos que con esa educación, con ese respeto, con esa liturgia. Y luego sí que de ahí me lo llevaría a la Plaza de Toros, a los toros, y que viesen lo bonito que es una tarde de toros.
Correcto, un día de toros, porque en Madrid se vive un día de toros, desde por la mañana hasta por la noche. Miguel Martín, efectivamente. Miguel Martín, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que muchísimas gracias por haber dedicado estos minutos a hablar vosotros de lo que más nos gusta, de esa pasión por la fiesta como es la tauromaquia, aquí en la cadena COPE, y que nada, que en unos cuantos días ya nos vemos por allí por las ventas y a diario, que eso será buena señal.
Exactamente, muchas gracias por
Miguel, vosotros. Un fuerte abrazo, hasta otra.
Un abrazo grande, gracias.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Estos días de atrás hemos visto cómo el toreo nos mostraba su lado más oscuro, varias cornadas que en un instante cambian la temporada de cualquier maestro. Un toro que se arranca, un torero que mide, carga la suerte, mueve los vuelos y decide. Todo ocurre en décimas de segundo. Después, fuera, parece valor, intuición, oficio, y lo es. Pero también, Paula, hay algo más.
Hay cerebro, hay memoria del cuerpo y, bueno, hay miedo, control, reflejos entrenados y una capacidad extrema pues para anticipar lo que se viene.
Pues hoy, aquí, en la historia del albero, miramos al torero desde otro sitio. Y no desde la estética, ni desde la técnica, ni desde la épica. Lo miramos, fíjateos, desde la neurociencia. Montserrat Altemir es neurofisioterapeuta y especialista del sistema neuromuscular y explica que delante del toro el cuerpo no improvisa tanto como parece.
El sistema neuromuscular del torero puede tomar decisiones tan rápidas porque es como un avión que activa el piloto automático en milésimas de segundo antes de que el piloto humano termine de reaccionar. El cerebro activa unos circuitos que son automáticos, donde hay una parte de atrás del cerebro, que es el cerebelo, y otra parte, que son los ganglios basales, que comparan los patrones o movimientos que ha entrenado el torero y se anticipa al movimiento. No es un reflejo mágico, es neuroplasticidad, repetición, timing, y el torero no piensa, reconoce y actúa.
Qué interesante, ¿verdad? Pues ahí está una de las claves. Horas de entrenamiento, de tentaderos, de toreo de salón y memoria corporal. Hacer movimientos repetidos hasta que el cuerpo los incorpora.
Además de imaginar y ponerse en situaciones de extremo nivel y de miedo. Aunque en la plaza, pues pensar demasiado puede ser llegar tarde. El torero ve, interpreta y ejecuta. Y muchas veces lo hace sin verbalizarlo. El cite, la colocación, el toque, el paso atrás o el quedarse quieto, pues todo esto tiene una respuesta motora que se ha construido antes.
Y Montserrat lo resume con una imagen clara. El torero no mueve cada músculo de forma consciente, dirige el conjunto.
El torero puede ser el director de orquesta de su cuerpo, decide la música que va a hacer, que utilizar, pero no toca cada instrumento. Donde habla de que la corteza motora planifica muy bien el movimiento, pero el cerebelo y los ganglios basales automatizan y afinan esa ejecución. Eso significa que dentro del toreo, el torero es consciente del control del movimiento. Bueno, pues tiene una parte estratégica, que es consciente, pero tiene una parte automática, que es una ejecución más precisa.
Y esto nos quiere decir que el torero no piensa en músculo, sino que siente el movimiento. Sentir el movimiento. Esa frase explica mucho lo que ocurre delante del toro, porque el toreo no es solo una suma de órdenes. Ahora brazo, ahora muñeca, ahora cintura, ahora pierna. El toreo bueno tiene continuidad, tiene pulso, tiene una coordinación, Paula, que se nota cuando aparece y también cuando falta.
Así es, y esa coordinación pues no elimina el miedo. El miedo siempre está. Lo que cambia es la forma de gestionarlo. ¿Qué ocurre? Que es el torero el que aprende a funcionar con él, a usarlo sin que lo bloquee.
El torero controla el miedo, sobre todo porque actúa como si fuera un coche de alta gama, donde el acelerador sería el miedo y el freno del coche sería la corteza prefrontal. Pero si controlas muy bien acelerar y frenar, acelerar y frenar, eso hace que gestiones bien el miedo. No es que no tenga miedo, es que tiene un buen control sobre el miedo, es que cabalga sobre el miedo.
Y además, Monse nos comenta que gestionar las emociones es fundamental para poder cabalgar sobre el miedo del toreo. Pero, y aquí llega un momento clave, ¿qué pasa cuando hay una acogida?
Cuando hay esa acogida, el sistema prioriza sobrevivir sobre todas las cosas. Y hay una cascada hormonal para que el cuerpo con la adrenalina pueda seguir toreando durante el tiempo, hasta unos segundos o un tiempo que pueda seguir reaccionando, porque está a nivel supervivencia, a nivel alerta.
Pero desde el punto de vista del cuerpo, pues Montserrat explica que hay mecanismos de supervivencia que se activan en situaciones límite.
La adrenalina, las endorfinas, la alerta, pero eso puede explicar por qué el dolor no aparece de la misma manera en el momento exacto de la acogida.
Y en el caso del torero, sobrevivir también significa orientarse, salir de la cara del toro, responder y tomar decisiones cuando el cuerpo pues está al límite. Lo hemos visto en varias cogidas, como decíamos antes. Cada error deja una huella y si se analiza bien puede convertirse en aprendizaje. Lo importante es eso, la recuperación, y muchas veces esta va más rápido de lo que nos podemos imaginar. Y bueno, volvemos a ver al torero delante de la cara del toro, pero ¿por qué esa recuperación es tan rápida?
El cuerpo tiene una activación de procesos de reparación tisular y mientras el cerebro libera dopamina por la motivación, endorfina que le da analgesia como si fuera un antiinflamatorio para quitar el dolor y se facilita una recuperación más rápida y el impulso de volver a la acción. Ahí el papel, de nuevo, de la emoción es fundamental.
Llegar antes no significa precipitarse, pero ahí pueden influir otros factores como el estrés o la presión, porque el torero no solo se enfrenta al toro en la plaza, también se enfrenta a las expectativas, a los viajes, al dolor, a esa responsabilidad y al miedo acumulado.
Y Montserrat nos habla de ese estrés sostenido y pone pues un ejemplo que todos los aficionados al final tenemos presente, que es el de Morante de la Puebla. No para diagnosticar, sino para explicar que el cuerpo humano, cuando vive demasiado tiempo revolucionado, pues también acusa el esfuerzo.
Después de un periodo de mucho estrés, como puede tener Morante, por ejemplo, pues lo que ocurre es como si fuera que el motor siempre está revolucionado y un coche que está siempre revolucionado y al final se desgasta. Y el cuerpo humano es igual. Por tanto, no es fácil desacelerar, no es fácil con ese estrés sostenido que eleva el cortisol y afecta al sueño, al rendimiento, a las decisiones y esa hiperactividad, podríamos decir, pues es difícil recuperarse.
Por eso la recuperación pues no es solo curar una herida, también es devolver al cuerpo a un estado de equilibrio, Sisto.
Y es que la ciencia no le quita misterio al toreo, le pone otra luz y ayudando a entender por qué un torero decide en décimas de segundo, por qué el miedo no desaparece y por qué una mala predicción puede acabar encogida. Al final, todo se reduce a un instante. El toro embiste y el torero responde. La neurociencia lo explica de otra manera: anticipar, decidir y sobrevivir. Las historias del albero.
Sixto Naranjo,
el albero.
COPE, estar informado.
Vamos ya, Carmela. Lo siento profundamente, lo siento, mi hermana. Por mucho que tú lo quieras, la Torre del Oro no es cristiana. Te duele reconocerlo, es nuestra Irala. Por más catedral que vista, ella sabe que va a estar de los flamencos que miran desde Triana. Solo le ven la belleza, sin importarle la raza. Entró Castilla por el puente de Barca, tiñendo de rojo Sevilla, tierra de nadie.
Bueno, Pablo, os echa mucho de menos, ¿qué voy a decir? O sea. Pablo dice que va a ir ahora, después de pasar la feria.
Va a ir ahora, cuando se ha podido.
Pues, eso ya es un lamento en vano. Ya.
No ya se puede hacer nada ahora, pero bueno.
Bueno, oye, vamos a saludar para
hemos
mí.
Hemos tenido televisión, que no es poco.
Hombre, que no es poco, efectivamente. Oye, la verdad es que ha estado muy bien poder seguir, oye, los días que nos ha podido estar en Sevilla, pues en la feria de abril a través de las cámaras de los compañeros de Canal Sur y de Guantoro, que han hecho la cobertura perfecta de esta feria de abril. Y para mí el triunfador ha sido un año más Manolo Viera, porque ha hecho las mejores crónicas que uno ha podido leer.
Buenísima,
durante
yo
toda
también
la feria.
Lo he muy seguido buenas. Toda la feria.
Las mejores. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muchísimas gracias, Sisto, compañero. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Lo que sí te digo es que hemos disfrutado una barbaridad. Haciendo las crónicas y viendo lo que pasaba en la Plaza de Toros de la Maestranza, que ha sido algo pues muy bonito y una feria muy exitosa y una feria para recordar. Verdaderamente así ha sido.
La verdad que el estreno de Lances de Futuro, con llenos de nueve billetes, creo recordar, no sé si también en los mejores sueños de José María Garzón se puede imaginar este éxito en el que, bueno, y bueno, nueve, pero que algunas han quedado a muy pocas entradas de haber colgado el cartel de 9 billetes. Creo que en eso, en la asistencia de público, ha sido, bueno, pues un gran éxito de la empresa.
Sí, ha sido un éxito total. Yo creo que en muchísimos años atrás no se ha conseguido pues llenar la Plaza de Toros de la Maestranza como se ha llenado este año. Y prácticamente, como te digo, han sido 9 carteles de 9 billetes puestos en las taquillas, pero prácticamente los últimos días ha sido lleno absoluto. O sea, la corrida del sábado y la corrida de ayer, el domingo, prácticamente estaba llena. O sea, había algunos huequecitos que yo creo que incluso son de abonados, ¿sabes? Que se quedan en la feria y al final
que
no
van a la playa, pero, y han dicho que
exactamente, pero que después el papel estaba prácticamente vendido, a excepción de las corridas de todos de preferia, las 2 o 3 primera con diestros de Sevilla, pues lo demás ha sido un éxito total y un éxito triunfal para la empresa, que debe de estar contentísima por lo conseguido, claro.
A mí, no sé, ahora ya entramos en debate ya todos, a mí me ha dejado un poquito en duda la presentación de algunas corridas. Ha habido algunas corridas que no han... algunos toros que no debían haber pasado. Yo me acuerdo de un quinto y sexto de Victorino, sobre todo el quinto, que aquello fue impresentable. La corrida de Juan Pedro, un par de ellos que tampoco aquello fue, terminó de tener el nivel exigible, ¿no?, para una corrida de Sevilla. Yo creo que ahí un poquito ha sido el debe, sin tampoco ser un fracaso absoluto, pero sí que creo que, Pablo, ¿tú cómo lo has visto?
Sí, y yo incluso añadiría más tarde, pero esa, yo creo que la de Victorino fue la más acusada, ¿eh? Y no entiendo ni el motivo ni creo que sea una ganadería que haga este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que no puede ser un precedente, y luego la de Juan Pedro también un puntito por debajo, pero es que además eran feos, ¿no? Era incluso, creo que fue una corrida muy muy desigual, ¿no? Algunos estaban atacados de kilos, otros un punto por debajo. Bueno, creo que deberá José María Garzón. Era uno de los grandes retos que le apuntábamos aquí cuando cogió la maestranza, y bueno, en líneas generales no ha ido mal, pero deberá corregir eso.
Pero tiene que tenerlo en cuenta, Pablo, tiene que tenerlo en cuenta, sí. La empresa, porque era uno de los retos, y además...
Lo decíamos aquí, lo dijimos aquí.
Claro, ellos que creían y estaban en ello, en que se sumase un puntito más a lo que ha sido siempre la presentación del Toro de Sevilla, que yo creo que es un cuento chino eso del Toro de Sevilla, pero bueno, pero al final, pues mira, si se le sube un puntito a la presentación, al trapío del todo, pues está muy bien, ¿no? Y al final, pues no ha sido así. Creemos que a principio iba a ser así, porque
se ha mantenido y ha bajado un poquito, ¿no?
Así, claro, fijaros, ¿no?, que en la corrida del Curro Fenca fue una presentación extraordinaria, sí. Y la de Fuente Imbro hubo todos con un trapío y una serie de fuera de lo normal, y después ya cuando empieza toda de Morante, la del día 16, la de Álvaro Núñez baja un poquito, la de los hermanos García Jiménez baja también muchísimo, la de Juan Pedro, la acabáis de decir, baja mucho, y sobre todo
la del Paralejo estuvo bien.
Sí, también una corrida muy bien presentada.
A mí eso me parece una corrida muy interesante. A mí sí, esa sí. Encastada, exigente.
Y muy bien presentada. Yo la vi bien presentada.
Y sobre todo por el fondo de casta que sacó esa corrida. Le dio toda una importancia a todo lo que ocurría en el ruedo, que fue muy importante. Y oye, esa puerta del príncipe, oye, de un David de Miranda que está lanzado. No vamos a decir que le hemos bendecido aquí, sería demasiado pretencioso, pero joder, es que ya son dos ferias de abril seguidas, saliendo a hombros, ha dado la cara en este inicio de temporada con triunfos en Olivenza. Bueno, al día este fin de semana se cortaba cuatro orejas en Palos de la Frontera, o sea, hombre, que es un coso menor, tampoco vamos a decir que esto era Bilbao, pero bueno, pero que creo que es un torero que ahora mismo está en un momento de forma extraordinario.
Está ahí, no como hemos visto a otros, por ejemplo, que
bien ahí el palito,
sido...
Di nombres, Pablo, venga.
Bueno, Juan Ortega, que le hemos visto que desde Valdemorillo yo creo que no ha levantado cabeza, como dijimos, y luego también a Pablo Aguado. A mí han sido los dos que más o menos más me han defraudado, sí.
Pero la lista podría ser larga, ¿eh? Bueno, yo no la quiero hacer, pero la lista
yo sí,
muy,
sí, yo la he hecho al principio. Manzanares está ahora mismo para replantearse seguir o no en los ruedos, ¿eh?
Sí. Lo de Manzanares es que le está haciendo ya daño a él. Sí, el problema es que le está haciendo daño a él y a su carrera y a su trayectoria, que yo creo que es de estar completamente incapaz. Es que la tarde, yo en su segundo toro es que dejé de mirarlo porque me daba, no voy a decir vergüenza ajena, pero me daba pena, y creo que es casi peor que la vergüenza, ¿eh? De verdad lo digo, porque es un torero con el que he crecido y al que he admirado, y me daba pena ver eso.
Manolo.
Pues sí, no tiene nada que ver, sí, estoy escuchando y así lo hemos visto. Manzanares, para que esté en su casa, que se quede tranquilito unos años, es un torero muy joven todavía, puede hacer después ese toreo que dos años te hacen a que lo haga soleado y que lo haga con esa con esa carencia que siempre ha tenido y esa verdad que muchas veces le hemos cantado, le hemos dicho, y que ahora es una sombra de sí mismo. Es que no puede estar en una plaza de todo como ha estado en Sevilla. Es que verdaderamente da pena verlo, porque es que lo ves perdido, lo ves sin conseguir hacer algo importante de lo que él quiere hacer.
De esa decisión de ligar dos, tres muletazos. Le veo que le falla el resuello para quedarse sí. ahí y ligar tres. O sea, si es que no estamos pidiendo una tanda de 7-8, ya no digamos de 11-12, ¿no? Pero estamos diciendo de dos o tres muletazos y le ves que en el tercero ya está con la lengua fuera, ya se quita, ya se pone. Yo, la verdad, y yo sobre todo, y ya saco los nombres, Paula, lo de Pablo Aguado y Juan Ortega, y yo creo además que una corrida con la de... Le podemos poner todas las faltas que queramos en el tema del trapío que tuvo la corrida Juan Pedro. Pero hubo toros en los lotes de cada uno de ellos que... Yo pensaba que es no, pero ese tipo de toro que si le suavones demasiado dulzones, pero que a lo mejor ellos tienen que poner pues esa gracia que se les presupone, pero que no ha aparecido por aquí, hubiesen sido en otras circunstancias ideales para ellos, pero ni con el encastado, ni con el machocho, ni con el tal, yo los vi totalmente a la deriva. Sí, empezamos muy bonitas las faenas, los inicios de faena, y si me apuro hasta los finales los bordan. Pero oiga, aquí hay que ponerse a torear, aquí lo mollar es ponerse, ligar los muletazos, y lo veo ahora mismo en un momento en el que los réditos del pasado están quedando ya cada vez más lejos. Está ahí una nueva hornada de toreros que hemos hablado, David de Miranda, de Víctor Hernández, de Borja Jiménez, y algunos están ocupando sitios que cada vez me parecen a mí que están ya más sustentados por leyendas que por realidades.
Pero mira, yo quiero nombrar también...
Del detalle, ¿sabes? No claro, se puede claro, vivir claro. del detalle. Es que viven del detalle, del muletazo, de ese...
Sí, ese de un inicio de faena y tal, y qué bonito, qué composición,
es que no puede,
un doblón
no puede,
por aquí.
Un paso adelante. Sí,
hacen unas tardes plomizas, hacen unas tardes plomizas pesadas. Yo la tarde es que no sabía dónde meterme ya, porque es que van en esa línea, ¿no? De esperar. Tú vas esperando poco a poco el detalle al principio de faena y ya... Faena plomiza,
sí,
y a por
son,
otra, y a por otra, y son todas así. Me recordó al mano a mano aquel de el mano a mano aquel de San Isidro, ¿te acuerdas,
sí,
Sisto?
Sí, sí.
Me recordó a esa tarde, ¿no? Tardes plomizas, además luego lo de Juan Pedro que tampoco ayuda. Hay que darle una vuelta, pero es que luego hay muchísimos más nombres de toreros que deben hacérselo mirar, porque el propio Talavante, el propio Rufo, José Garrido, yo no sé.
Sí, Garrido sí, con ese cuarto de, con ese tercero, perdón, de la quinta, no remonta, pues digo yo, entonces ya que necesitamos, ¿eh? Oye, una tarde que me gustó mucho el Cid, el momento que yo creo que mismo está atravesando de madurez y de confianza, que no es la que tuvo antes de anunciar su retirada, pero ahora creo que está en ese punto. Yo creo que a mí me encantó la tarde de Fortes. Bueno, pues dejó muletazos sueltos, pero yo me gustó, me llenó más la actuación del Cid, fijaros, que la de Fortes, aunque hubo muletazos a lo mejor mejor trazados por parte de Fortes, pero a mí la sensación de rotundidad me la dio el Cid. Oye, quiero hablar también un poquito de los partes médicos, porque claro, estamos viviendo en un momento en el que el clickbait, ¿no?, como se dice esto, y también no sé si ha llegado a los quirófanos, y a mí, claro, pues vendemos una tragedia, una leyenda, y a los dos días vemos a Morante sentado en una silla cuando ha habido una cornada ahí en Salvarse a la Parte, sentado de culo con dos paquetes de tabaco al lado. Y sinceramente yo pues claro, ¿no? No sé, yo no...
Yo creo, insisto, que Mulet, hombre, se equivocó en la gravedad de la cornada. Él después trató de justificarlo ante la prensa diciendo que la máxima gravedad de la cornada estaba en las infecciones, en el sitio donde estaba la cornada, y que el problema era la infección. Pero verdaderamente, cuando todos vimos cómo había sido la cornada, no creíamos que esa era muy grave como se firmó el parte Mulet, ¿no? Yo creo que ahí se equivocó un poquito, bueno, hombre, el problema está en la infección, pero bueno, pues mire usted, cuide usted la infección,
claro.
Pero hombre, no ponga usted muy grave porque nos ha asustado todo el mundo, ¿no?
No miremos al futuro, hay que...
Los médicos se curan en salud con esos partes y lo llevan haciendo toda la vida.
Pero sí, claro. Salimos de allí todo acojonado, ¿no? Digo, ¿qué le pasa a este hombre, no?
Escucha, Manolo. Manolo, yo metí el parte médico en el ChatGPT y le preguntaba, oye, ¿esto de cuánto estamos hablando? Y me decía medio año, de 6 meses de baja. en serio, ¿eh? Yo lo puedo demostrar y lo podéis comprobar vosotros. Yo a mí me decía 6 meses de baja, con ese parte médico, con ese pronóstico de muy grave.
Bueno, yo cuando bajé te lo dije.
Sí, sí.
Al día siguiente, cuando bajé en la redacción, te lo comenté. Digo, vamos, yo esto lo veo de 6 meses a 10, según cómo lo estaban poniendo. Claro, sí, pero sí que es verdad, que a las 12 horas ya estaba...
Estaba sentado, volante de culo.
Sí, estaba sentado. Y luego a los 2 días en casa.
Claro, y el día a día está en Valladolid toreando, vamos.
Bueno, de eso se habla.
Seguro, vamos.
Y esto iba a decir que a nivel mediático luego esto lo vendes como una auténtica resurrección y lo ves allí saliendo luego en la camilla allí en la ambulancia grabándolo, él pone muy grave y luego a las 2 semanas va a estar toreando, pues lo tanto...
Yo la verdad que...
otro punto que nos vamos a apuntar la tauromaquia, ¿no?
Sí, la verdad que el portugués, o sea, es un genio del marketing...
Sin haberlo, todo le sale bien a esa gente.
¿Eh? Es tremendo porque, claro, al final vendemos una mística, una tragedia que todo el mundo, pero es verdad que ya a mí al día siguiente en la feria ya me decía que tampoco va a ser tanto. Y yo decía, pero que son 6 meses, que mira aquí lo que dice el ChatGPT, y me decía, espérate, que a lo mejor no es tanto.
Dice, acabamos de vender una vuelta de Morante y vamos a vender ahora ya otra.
Sí, es verdad. Sin haberse ido, porque no va a perder ninguna tampoco.
Claro.
Oye, la de Roca sí que es verdad que es una cornada más extensa. Es verdad que también, claro, pues para el neófito escuchar o leer 30 centímetros de trayectoria, pues claro, 30 centímetros de trayectoria, cualquiera que lo piense, pero no, claro, son dos trayectorias que pueden ser 15-15 o 20-10, que son, bueno, jornadas más normales dentro de la gravedad. Pero claro, el sensacionalismo que vendemos también muchas veces, y los medios a lo mejor que no son taurinos, que buscan, pues eso, el morbo, la sangre, ese titular, dice 30 centímetros, claro, se piensa que se hablaba incluso de Paquirri, comparaciones con Paquirri, creo que son... cuestiones totalmente diferentes.
De inmediato la cornada salió de inmediato por la televisión. El agujero tan exagerado que le hizo a Nermurlo salió de inmediato por la televisión. Se vio en primer plano y claro, eso hizo ya pues ver la gravedad que podía tener dentro de que hubiese dañado a alguna vena o alguna, pero el agujero se vio, era
sí,
perfecto.
Sí,
¿no?
Y aparte no han vendido tanta, pues eso, tanta tontería. Decirlo así, oye, sin perder el respeto a quien, oye, se pone delante y ha sufrido una cornada, pero vamos a mantener también un poquito de rigor, ¿no? Y de lo que realmente ocurre. Vamos a vender que el toreo efectivamente es un espectáculo en el que el artista se juega la vida en pos de un fin estético, de lograr una obra artística como es una faena, poniendo su vida por delante, pero bueno, también estas cosas a mí es que me chirrían un poco, ¿no? Luego intentar, bueno, pues aprovecharte de ciertas circunstancias y de ciertas tragedias. Oye,
yo quiero decir una cosa con respecto a lo que hablábamos del marketing de Morante, ¿no? Y lejos de, ya alejándome un poco de la cornada, ¿no? En el momento en el que Roca Rey está en su, yo me atrevería a decir, en su cima artística más grande, porque creo que lo está pasando un bache artístico y estético y en su toreo grande, es el momento en el que más están hablando de él las televisiones y la gente más habla de Roca Rey, de que si Rivera, de que si no sé quién. Creo que es algo que favorece al toreo en cierta manera, ¿no? Porque a alguien que artísticamente podría llevarlo un poco a un segundo plano, pues están en un primer plano, ¿no? Y creo que incluso ahora con esto de la cornada, ¿no? Pues en todos los medios del corazón, que si la visita de Fran Rivera allí al hospital, que yo creo que son cosas que llevan la atención, ¿no? Y en plazas de un circuito de segunda, de tercera, ponen a Roca Rey como el auténtico héroe y fenómeno de
sí,
masa.
Sí, pero
y
yo creo que
la realidad.
Yo creo que el que le está llevando al máximo es Morante, ¿eh? Porque la actuación del otro día de Roca se nota que estaba muy influida por lo que había realizado, por la feria que había echado Manolo Morante allí en Sevilla, ¿eh? Porque estamos hablando
pero
de la tragedia.
Eso es un error, porque, bueno, porque es que lo de Morante es algo totalmente... Y lo de la faena de Álvaro Núñez, eso sí que es una obra artística a un nivel que eso es insuperable. Quien se quiera comparar con eso o esté obsesionado con eso es que tiene un problema muy serio.
Bueno,
es como
pero oye,
si,
le ha removido las entrañas y ha dicho, oye, pues yo con mis armas... Ha despertado, correcto, ha despertado.
Pero eso es un problema, yo bajo mi punto de vista creo que es un problema.
Que él tiene que seguir a su tran-tran, tú quieres decir.
Claro, a su trayectoria, bueno. Y a su... Es que con ese nivel nadie puede competir. Lo que se vivió allí aquella tarde, eso es que sería para cerrar todas las plazas si hubiera entrado la espada. Y es así, y es así.
Manolo, ¿tú ves que Roca está algo condicionado por Morante, por bueno, pues por todo lo que lleva y conmueve Morante. Uy, Manolo, que parece que le hemos perdido. Bueno, pues tú, Pablo, dices que piensas que sería contraproducente para Morante.
Totalmente. Para Roca Rey. Para Roca Rey y para cualquiera. Estamos hablando de una faena. Yo ya no voy a hablar de la trayectoria de Morante ni de su toreo. La faena que hemos visto en la Feria de Abril, yo creo que es una de las obras mayores que se han podido ver en la tauromaquia en los últimos 25 o 30 años. Y a nivel artístico creo que raya lo sublime. Y no creo que eso pueda nadie estar a esa altura, ni nadie pueda compararse con eso, ¿no? Y además con la naturalidad, la facilidad. Hemos visto muchos toreros en esta feria que meten esos los pez que quieren entrar en esa vena artística de relajación, de desmayo, como le dicen. Pero hay amigos, es que lo de la naturalidad solo le sale a unos pocos, ¿no? Esas bolitas de la naturalidad que decía Rafael de Paula, eso solamente lo tienen los elegidos. Tú puedes intentar hacer algo artístico, pero que te salga, que te brote ese duende, eso solo le nace a uno como puede ser Morante, ¿no? Y yo creo que esa faena creo que es insuperable, no se puede comparar con nada.
Bueno, chicos, pues nos hemos quedado sin con la conexión con Manolo Viera para poder despedirle. Se iba para los premios taurinos de la Real Maestranza de Sevilla. Sí, ahí todavía le tenemos para poder despedirle. Manolo.
Sí, había perdido la conexión totalmente, Tito.
Pues nada, oye, que te vas para Sevilla a lo largo de estos días. Lo publicaremos en nuestra web, los premios, ¿no?, oficiales de la Real Maestranza de esta Feria de Abril de Sevilla.
Sí, comenzamos dentro de media hora. Estamos con los de la Maestranza y seguiremos con todos los demás.
Pues como diría César Lumbreras, quedas despedido. Así que hasta la próxima. Que ha sido un auténtico placer leerte, Manolo. Y que bueno, que la temporada allí en Sevilla sigue, que ahora tenéis ya las novilladas, que oye, que van por allí los nombres importantes del escalafón novilleril y que ya ahí al fondo ya se ve la Feria de San Miguel, pero todavía muy al fondo. O sea, que a disfrutar. Oye, y ese cartel de Corpus, que claro, Morante llegará, claro, sin lugar a dudas.
Sí, llegará y llenará la plaza.
El décimo. Será el décimo, no cartel de noviete. Manolo Viera, un fuerte abrazo, amigo.
Abrazo, seguirá siendo un placer. Muchas gracias, un abrazo.
Adiós, Manolo.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así.
Bueno, don Pablo, entonces ya tienes el calendario preparado y listo de los días que vas a venir por aquí, por Madrid.
Sí, lo tengo todo cerrado ya, todos los compromisos.
¿Qué vas a venir? ¿A las de Rejones? ¿A cuál más?
Ya es que no va el Fandi, no puedo ir esa tarde.
Es verdad.
Yo siempre llevaba Pío Nono la tarde del Fandi, era una tradición. Oye, se ha hecho muy corto el albero este.
Sí, muy interesante. Yo creo que Miguel Martín nos ha dado un repaso amplio y generoso de la situación, del estado de salud de la tauromaquia en Madrid. Y bueno, hablar de Sevilla siempre es un placer, siempre se hace con pasión. Y siempre todo lo que ocurre en el ruedo y en la Real Maestranza, pues es motivo, ¿no?, de polémica, de discusiones. Y creo que eso es lo bonito también de la fiesta, de poder compartir opiniones.
Qué bien estuvo Urdiales, que no lo hemos dicho.
Pues a mí no me gustó, mira, pues fíjate. Yo creo que tuvo un lote de Puerta del Príncipe y primer toro de la oreja.
A mí no me gustó con su primero, pero...
El primero le desbordó.
Yo creo que hubo matices.
Pero la segunda faena fue un auténtico faenón. Yo creo que de dos orejas, ¿eh? Yo no sé por qué motivo no se le concedieron, ¿eh?
Bueno, pues...
Bueno, sí lo sé, pero tampoco vamos a contar. Porque se le está dando mucha cera a los sevillanos y se dice eso. De la plaza no se enteró, pero yo creo que el problema es más estructural de la propia tauromaquia, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso en días, el propio San Isidro, que volverán a llegar las rebajas.
Pablo Rivas, un fuerte abrazo y nos volvemos a escuchar y a hablar la
un
próxima
abrazo,
semana.
Un abrazo, cuidado mucho.
Pablo Herrero, pásalo bien en Sevilla.
Sí, a ver qué tal, ya sin toros, pero
ya
bueno.
Sin toros, pero bueno. Y el próximo
seguro
lunes estaremos de nuevo aquí en el albero.
Nos vemos.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, cope.es/actualidad/toros, y que nosotros aquí en el albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!
vamos a terminar.